cadenaser.com.
Pedro Morones, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Si al ministro reconforta, se lo da a alguien, a un miembro del gobierno con música de fondo, ¿eh?
Muchas gracias.
Paul Simon y quién más en las preferencias.
Bueno, no soy especialmente aficionado a la música y tengo algunas canciones que me gustan, pero no sabría decir. Las he oído, pero no me acuerdo. No.
Comentaba Mariela Rubio, que vivió usted su juventud en los años de la Guerra Fría. Bueno, eso afortunadamente quedó atrás. Hoy el mundo tiene otros retos, otras amenazas. Bueno, y esta misma mañana hemos tenido noticia de otro atentado suicida en Afganistán, precisamente en la provincia donde están desplegadas tropas españolas. ¿Los planes de repliegue se mantienen? Empiezo ya por ahí. ¿A finales de este año, ministro? ¿Empezar a hacerlos?
Sí, no, exactamente. Bueno, los planes de repliegue comprenden 3 años. Comprenden este año 12, el 13 y el 14, de acuerdo con las decisiones que se tomaron en Lisboa. Este año nosotros replegaremos el 10% de las unidades que tenemos allí y de las personas. El año que viene el 40 y el 2014 replegaremos el 50 restante.
Porque lo de Afganistán, sí, es una guerra, ministro. ¿En qué quedamos?
Sí, yo creo que la Afganistán, hoy en día la guerra tiene dos definiciones, es decir, una definición jurídica, que es la que es, uh-huh, y una constatación de una realidad, que es un enfrentamiento bélico, es decir, con instrumentos militares. En Afganistán la insurgencia utiliza instrumentos militares atacando a las unidades que están desplazadas allí, y las unidades que están desplazadas allí tienen la obligación de defenderse con instrumentos militares. Por lo tanto, yo diría que la misión es una misión de paz y de ayuda a un país que está sufriendo una extraordinaria dificultad de convivir entre ellos en paz, pero que en la que hay que utilizar instrumentos militares, obviamente.
Es una misión tan complicada, la de Afganistán en concreto, que uno piensa, si los términos éxito o fracaso, ahí al final habrá que utilizarlos de manera muy rotunda, o todo es matizado.
Yo creo que todo es matizable, es decir, al final la entrada en Afganistán de Occidente, vamos, de la comunidad internacional,
sí, sí,
porque no solamente es Occidente, obviamente, se establece por dos criterios fundamentales. Primero, porque Afganistán es un foco importante, digamos, de expansión del terrorismo internacional, y segundo, porque el propio pueblo de Afganistán está sufriendo dentro de sí un estado fallido, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto la seguridad de Afganistán y de los afganos es otro elemento fundamental para, desde el punto de vista de la responsabilidad o corresponsabilidad internacional en situaciones así en el mundo. Yo creo que muchas veces se critica a los países que intervienen en estas situaciones, pero yo creo que tiene un extraordinario mérito por dos razones. Primero, por el esfuerzo personal de cada una de las personas, de los soldados que están destacados allí, que exponen su vida fuera de su país y en defensa de una situación, digamos, general, que no afecta directamente a los intereses de sus correspondientes naciones. Y la segunda, porque las propias, ya como colectivo, las propias naciones hacen un esfuerzo importante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico. Hay que entender que el coste que tiene Afganistán para un país como España, el esfuerzo, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo, es un coste importante, ¿no? Dentro de que podría dedicarse pues a otros asuntos, pero también entendemos que la presencia de España allí, como en otros países, pues es una responsabilidad a la cual negarse significaría perder toda el estatus y la credibilidad de España.
Y la cumbre de la OTAN del próximo mes de mayo, la cumbre de Chicago, ¿va a revisar el planteamiento general de la misión en Afganistán o va a mantener un poco los planes que usted esbozaba?
No, yo creo que Chicago lo que va a hacer es estudiar el post-2014. Uh-huh. Es probable que en Chicago se mencionen algunas situaciones que se puedan estar viviendo, pero en el 18 de enero, una cumbre de OTAN que tuvimos, una reunión de OTAN que tuvimos en Bruselas, ahí se quedó todo el mundo de acuerdo en que el principio de Lisboa, que era todos juntos dentro, todos juntos fuera, se iba a respetar, con alguna matización que los norteamericanos y los franceses hicieron, los franceses porque tuvieron un desgraciadísimo incidente con muertos,
sí, sí,
por un soldado afgano que se volvió, contra ellos, que iban la patrulla, y los americanos, pues porque también de alguna manera tienen sus propios condicionamientos internos que hacen que es lo que perdón, que hacen que se pueda revisar de alguna manera no tanto los tiempos de salida, sino las actividades que se realizan mientras están dentro. Por ejemplo, lo que se pretende fundamentalmente es ceder a los afganos, a los responsables afganos, determinadas actividades en las cuales ahora la comunidad internacional está al frente de, ¿no? Es decir, estar más bien aconsejando a cómo se hacen las cosas que hacerlas por nosotros mismos.
Oiga, por cierto, ministro, que hemos citado la próxima cumbre de la OTAN. ¿España tiene ya una decisión tomada sobre cuál va a ser su papel o su participación en ese nuevo sistema de protección y vigilancia aérea que planea la OTAN? ¿Vamos a estar ahí o no?
En el AGS, dices. Sí, sí, vamos a estar ahí.
¿Y vamos a estar en qué condiciones? ¿Qué vamos a aportar?
Bueno, nosotros, vamos a ver, ya sabe usted que este es un programa que nace de una manera donde se tienen que desarrollar una serie de instrumentos, ¿no? De básicamente de plataformas de vigilancia aérea. Uh-huh. Ahí hay, claro, esto tiene es una explicación un poco larga, pero trataré de hacer corta. Básicamente hay países que pueden contribuir con sus plataformas, los que las tienen, y países que no pueden contribuir con sus plataformas porque no las tienen. Eso lo que nos hace reflexionar es que hay que ir por delante de los acontecimientos en los temas industriales de defensa, eligiendo bien en dónde se quiere estar. España, por ejemplo, no tiene esas plataformas. Ha empezado programas hace tiempo de tratar de tenerlas, pero no ha llegado a tiempo con ello. Cuando las tengamos, probablemente en vez de aportar, digamos, recursos económicos financieros, aportaremos nuestras propias plataformas. Pero la capacidad es una capacidad requerida por la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa, es absolutamente importante para, digamos, dominar el escenario. Hoy en día la defensa parte de un concepto de información e inteligencia que se obtiene vía estos sistemas. Ha cambiado radicalmente la manera de entender cómo se planifica bien y cómo se ejecutan las operaciones militares. Afganistán es uno de los ejemplos en donde estos sistemas de drones han facilitado de una manera extraordinaria dos cosas: la operatividad de nuestras unidades y, segundo, la seguridad de nuestras unidades.
Claro. De momento vamos a estar con aportación económica, sí, estrictamente, y a medio plazo seguramente con otras cosas.
Si nosotros y nuestra industria conseguimos desarrollar nuestros propios drones, aportaremos esas capacidades.
¿Y dónde vamos a intentar eso, desarrollarlo, lo de los drones?
Bueno, hay algunos programas, yo creo que hay dos programas, si no recuerdo mal, que están vinculados a dos empresas españolas, una puramente española.
Estamos hablando de empleo, además. O sea,
sí, de empleo y además de alta cualificación. Sí, sí. Es decir, aquí yo creo que vamos un poco saltando a temas, pero uh-huh, yo creo que la industria de defensa en los últimos 25 años ha tenido un impulso extraordinario, que yo creo que empieza por el programa FACA ya entonces, uh-huh, y hemos conseguido tener empleos de altísima cualificación, que eso requiere, bueno, pues eso requiere 25 años de esfuerzo continuado, como ha hecho a los sucesivos gobiernos en España y las sucesivas industrias a la hora de desarrollar esas capacidades, que por cierto tenemos que ser especialísimamente cuidadosos en no perder, ¿eh? Porque claro, es muy difícil desarrollar y muy fácil perder. Aquí el tren se pierde porque pasa muy rápido, porque el resto de los países en las cuestiones de defensa se la toman muy en serio y la industria de defensa especialísimamente.
Me decía que hay dos proyectos de drones.
Sí, yo creo que hay dos proyectos. Hay uno que está vinculado al grupo EADS y hay otro, uh-huh, proyecto que estaría vinculado al grupo Indra. Las fases en las que están yo creo que son elementos, digamos, de información interna de esas respectivas empresas. Nosotros estamos, uh-huh, muy vigilantes a esos procesos.
En la cruz de este panorama, eso sería la cara, ¿eh? Presente, futuro, pero sería la cara. En la cruz tenemos los recortes, ya lo siento, hay que hablar de recortes también en defensa, que van a afectar a los nuevos submarinos, a las nuevas fragatas. ¿Esto qué consecuencias tendrá en la carga de trabajo de los astilleros, ministro?
Bueno, vamos a ver. Ha dicho dos programas. Vamos a ver. Hay un programa que ya está en marcha, que son los submarinos,
sí.
Y por lo tanto, yo creo que ahí lo que el Ministerio claramente ha establecido es que nosotros queremos, como es lógico, tener, digamos, lo que hemos encargado, o sea, hacer unos magníficos submarinos con todas sus capacidades. Y eso es lo que vamos a requerir. Por lo tanto, el tema de los submarinos, yo creo que ahí están encargados y hay que entregarlos, y habrá que ver cómo atendemos las obligaciones que se derivan de esas entregas. En ningún momento el Ministerio va a parar ese proyecto, pero sí va a exigir que se cumplan estrictamente las condiciones de los contratos. Quiero decir que, como usted sabe, Navantia es una empresa vinculada a los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ahí es donde tenemos que buscar una flexibilidad, porque obviamente nosotros, que hemos pasado de tener 2.000 y pico millones en el capítulo 6 de inversiones del Ministerio en el año 2008 a tener 600 escasos este año, pues con el mismo horizonte de obligaciones podemos malamente hacer frente a esas obligaciones. ¿Carga de trabajo en cuanto a las fragatas? Pues mire usted, yo lo que creo es que Navantia tiene que entender, todos tenemos que entender, no solamente Navantia, toda la industria en España tiene que entender que no se puede vivir de un cliente único. Ninguna industria militar en el mundo vive de un cliente único. Y yo creo que tenemos ya la capacidad desarrollada a través de estos años de tener, y lo hemos tenido, éxito en los mercados de exportación. El Ministerio, como otros ministerios de países afines y cercanos y similares al nuestro, tiene que dedicarse fundamentalmente también, cuando no puede comprar, tiene que dedicarse a promover la venta de las capacidades industriales que tiene España. Lo hacen los británicos, lo hacen los franceses, los italianos, los norteamericanos, y eso tenemos que hacer nosotros también. Y en ese sentido creo que se puede apoyar mucho, porque obviamente a mí me encantaría volver a tener esos 2.000 millones en el capítulo 6, o incluso le diría que me gustaría tener más, por dos razones. Primero, para dotar mejor a la defensa de España, y segundo, para desarrollar una capacidad industrial y, sobre todo, un nivel de empleo que asegura ese empleo y además genera en la economía, como ya he dicho repetidas veces, cada euro invertido en defensa genera casi 3 euros en la economía real, porque tiene esa capacidad de arrastre de todo lo que son la industria auxiliar, vincularla a esa.
Los compromisos de pago que tiene pendientes el Ministerio de Defensa, hoy leemos en las páginas del País una información sobre el proyecto Eurofighter, de una deuda que tenemos de 700, bueno, una deuda, no, no, una cantidad que hay que pagar, que está comprometida, de más de 700 millones, que están presupuestados poquitos este año.
Sí, vamos a ver.
¿Qué se va a hacer para afrontar todo eso? Que no
hay, caben, hay caben, bueno, nosotros... esta mañana
es que las multas por impago de ese programa son duras.
Sí, sí, efectivamente. Ese programa está muy bien construido en el sentido de que, claro, ya los países que formaron parte de ese programa ya habían entendido que había que ser muy serio a la hora de abordar una inversión de ese punto. De tal manera que los que entraban sabían que cuando... que una salida de ese programa, y las ha habido, porque Alemania ha renunciado a la tranche 3, el Reino Unido también, pero cuando estaba, de lo que estaba comprometido, se va a cumplir. De tal manera que el que se va, se queda sin aviones, pero paga como si tuviese aviones, lo cual es un poco, no alicienta mucho a las salidas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenemos que hacer, yo creo que por lo menos dos tipos de cosas. Una interna, que es ver cómo podemos utilizar algún sistema económico financiero que sin afectar al déficit nos permita hacer frente a las obligaciones, y en eso estamos estudiándolo, y como me decía usted al principio de esta entrevista, desde que empezara, pues tenemos que contar no solamente con la situación interna de España, sino con la situación internacional, eso por un lado, y segundo, tenemos que hablar con el propio programa y con el resto de las naciones, de tal manera que busquemos, porque todos tenemos los mismos problemas, es decir, hay países que los tienen más acentuados y otros no. Hombre, la situación de España en este programa Eurofighter es un reflejo de la situación general del presupuesto de defensa y de la situación general de los presupuestos en España, de la exigencia de los financiadores de España de que aquí se reduzca, digamos, el famoso déficit que es la condición sine qua non para que nos presten dinero suficiente para poder seguir adelante. Por lo tanto, con esos señores que tienen una derivada en la industria de defensa y en los gobiernos de los países Italia, Alemania y el Reino Unido, que son nuestros socios, sí, ahí, tenemos que hablar de ver, oye, no nos queremos salir, pero tenemos que tener una determinada flexibilidad a la hora de abordar los problemas. Y en ese sentido, como hemos hecho el esfuerzo ahora de pagar 309 millones de euros para ganar esa credibilidad, sí, que no teníamos, pues resulta que nos han dado esa capacidad de proponer soluciones. Que será muy difícil, pero a nadie le interesa, a nadie, a ninguna de esas tres naciones, ni a España, le interesa caerse del programa Eurofighter. Piénsese que la situación de la industria aeroespacial española antes de Eurofighter y después de Eurofighter no tiene nada que ver. Y eso, tirar eso a la basura es una locura. Y ya sé que nadie tira a la basura las cosas porque le apetece, sino porque no le queda más remedio. Pero yo diría que la tecnología en España, la I+D en España y los puestos de trabajo cualificados en España son la base del futuro de España.
Pues eso no cuadra mucho con alguna parte de los presupuestos. Ya sé que me va a decir usted que, en fin, que las cosas son como son, pero no cuadra mucho.
Tal gobierno... Probablemente porque hay una cosa que se llama primus vivere de inde philosophare. Pero quiero decir que el gobierno es consciente de eso, porque además es una obviedad. Lo que pasa es que hay que, lo decíamos antes también, hay que sostener el pulso del país para poder llegar a esos sistemas de perfeccionamiento.
El gobierno apuradito, señor Morenés. Da la impresión, ¿verdad? No sé si usted se esperaba hace tres meses que las cosas se pondrían tan feas como se han puesto.
Hombre, yo cuando acepté este cargo sabía lo que venía.
¿Y no ha tenido sorpresas?
Te quiero decir, he tenido la experiencia diaria de luchar en un escenario muy complejo. A mí me toca en un escenario que es muy significativo, lo acabamos de decir, porque es un escenario en el que hay cosas muy buenas, como es el resto de España, y hay una situación económica financiera muy débil. Ese es el escenario de la defensa, que debo decir que la defensa es, y la seguridad y la defensa, que hoy en día están tan mezcladas, son la primera obligación de un gobierno. Es decir, yo repito esto siempre, las sociedades se unen, o sea, los individuos se unen para procurarse defensa y luego para generar economía y comer y cultivar la tierra todos juntos y demás. Pero lo primero es que juntos se defiende uno mejor que separados.
Déjame que le pregunte dos cosas para terminar. Una es pregunta pura y dura y la otra reflexión. La pregunta es, ¿cuándo habrá relevo en la cúpula militar? Si lo tiene usted previsto, antes o después del Día de las Fuerzas Armadas.
A mí, ¿puedo elaborar un poco?
Sí, naturalmente. Vamos, puede y debe. Sí.
Muchas gracias. Pues vamos a ver. Yo creo que es muy importante y además es práctica usual en los países civilizados, que los hay y muchos, el que la institución militar esté fuera, digamos, de lo que es la acción política diaria. Por lo tanto, yo tengo dos convicciones por las que no he cambiado la cúpula militar. Primero esa, yo creo que el mensaje es que la institución militar, por su propia naturaleza, está más allá de la... Más allá o más acá, me da igual, no está vinculada al juego o a la dialéctica política diaria. Y segundo, precisamente por eso, creo que las personas que están en las cúpulas de los ejércitos y del Estado Mayor de la Defensa tienen en sí mismo un valor militar que viene dado por el tiempo que llevan en su sitio. Por lo tanto, primero, no los cambio porque creo que es un buen mensaje. Segundo, no los cambio porque aportan a la defensa valores importantes y experiencia importante. Y tercero, en su momento los voy a cambiar porque hay que dar entrada a gente nueva a hacerse cargo de esas responsabilidades. Cuando yo haya entendido de estas personas que ahora tienen esas responsabilidades, cuáles son sus mensajes, que son leales a la institución que representan, y los pueda transmitir a los siguientes. ¿Cuándo? Pues probablemente probablemente cuando tenga hecha esa tarea, pues podemos estar, este año desde luego será, pero cuando tenga hecha esa tarea de asimilar perfectamente cuál es la experiencia que ellos tienen y quiero que me transmitan, porque ese valor que ellos tienen es importantísimo para un ministro.
Y lo último, que es la reflexión. Ya sabe usted que en todas las encuestas de opinión aparecen las Fuerzas Armadas como la institución más valorada, con mejor imagen, con, en fin, es algo que en los últimos años ha cambiado de una forma espectacular. Usted es veterano en estas lides y supongo que lo entiende, ¿no? Porque igual hay gente que todavía le choca este resultado de las encuestas.
No, yo lo entiendo perfectamente y además me alegra. Yo tengo una visión un poco, quizá, de haber observado esas encuestas a lo largo del tiempo. Vamos a ver, las Fuerzas Armadas han mantenido siempre una posición muy igual a lo largo de, muy asintótica a lo largo del tiempo. El problema es que otras han caído y ahora se ve, ¿sabe? Esto es una cosa. Segundo, yo creo, quiero decir que esto es una cosa de tipo estadístico. Sin embargo, precisamente el valor que tiene la consideración de las Fuerzas Armadas es el mantenimiento de la posición, porque desde hace mucho tiempo las Fuerzas Armadas son consideradas una institución creíble y fiable, que es una cosa importantísima, porque generalmente no se ha hablado de credibilidad y fiabilidad hasta que han venido las vacas flacas, donde todo el mundo dice el mayor valor que puede tener una nación es su credibilidad, ¿no? Pues efectivamente, es su credibilidad. Y usted cuando vaya a que le presten dinero podrá contar muchas historias, pero si no es creíble no se lo prestarán, incluso si va con una bolsa de dinero. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen credibilidad, tienen valores que la sociedad respeta. A lo mejor no comparte y a lo mejor no sigue, pero lo respeta y en el fondo le dan credibilidad. Hay una parte en esa encuesta que a mí me gusta menos, que es en el momento siguiente, cuando uno dice en dónde hay que recortar presupuesto, ese mismo que dice que las Fuerzas Armadas son la institución más importante y más creíble del Estado, dice que les quiten a estos. No es contradictorio, curiosamente, yo a veces he pensado que es contradictorio, es que saben que la disciplina y el amor a su patria y a la capacidad de esfuerzo y sacrificio, y esto lo digo convencido de lo que estoy diciendo, es, y lo están haciendo ahora y otra vez demostrando, piénsese que desde el año 2008 el presupuesto de las Fuerzas Armadas de España ha disminuido el 25%. Cualquier otro presupuesto que haya en cualquier otra política del Estado ni se aparece a semejanza. Siguen convencidos de lo que tienen que hacer, siguen peleando por lo que tienen que hacer, siguen mirando sus dineros como nadie. Yo les insisto en que hay que hacer más esfuerzo y lo hacen. Quiero decir que son un ejemplo. Sí, de claro, son un ejemplo para la sociedad. Yo no quiero, como alguien me dijo, pero ¿usted qué quiere, militarizar la sociedad? No, yo lo que quiero es que hay... Quiero decir que hay valores que se llaman militares, que no son militares, que son valores humanos.
Universales.
Claro, exactamente.
Pedro Morones, ministro de Defensa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en la SER.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Buenos días.
Gracias.